Cuando los líderes se rebelan, la verdadera fortaleza se vuelve un refugio, no un castillo. Al aceptar el plan que ya está escrito, puedes avanzar con confianza, sabiendo que cada paso está respaldado por un propósito mayor.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, por aquí te saludamos David, Johnny y quien les habla, Kimberly. ¿Alguna vez han sentido que el mundo está construido sobre las decisiones de unos pocos? Como si cada negocio, cada red social, todo fuera un juego de poder puro.
Sí, Kimberly. A veces parece que los que están arriba no siguen reglas, solo las crean. Y cuando la gente empieza a rebelarse contra eso, termina, pues, como si fuera una tormenta sin fin.
Es curioso. Hay tantos que tratan de ser los jefes del mundo, pero no tienen una base sólida. Y cuando la presión llega, se ven atrapados como si estuvieran caminando sobre arena.
Exacto. Lo que realmente funciona es cuando no solo buscas el control, sino que te alineas con algo más grande. Como cuando las grandes empresas siguen una visión que va más allá del beneficio inmediato.
Entonces, no es la figura de un líder en sí lo que importa, sino la dirección que él o ella sigue. Cuando la dirección está alineada con un propósito mayor, las cosas fluyen y el juego de poder no se vuelve tan tóxico.
Y si la gente comienza a entender que la verdadera estabilidad viene de trabajar dentro de un marco más amplio, se vuelve más fácil evitar que se crucen con la arrogancia de los que quieren gobernar sin límites.
Claro, y eso nos recuerda que no basta con ser el rey de tu propio espacio. Si no tienes una causa que respalde tu liderazgo, solo te quedarás con la ilusión de poder. Lo importante es que ese poder esté en servicio de algo que beneficie a todos.
Así es, no se trata de ser los reyes del mundo, sino de ser los líderes que hacen que el mundo funcione mejor.
Esto nos lleva a seguir el recorrido por el capítulo 2 del libro de los Salmos con el sugerente tema, el camino de la paz. ¿Te has detenido a pensar en todo lo que podemos aprender con los Salmos? Este libro poético es mucho más que bellas palabras. Contiene profundas verdades teológicas que siguen siendo relevantes para nosotros hoy.
Y lo interesante de los Salmos es que no solo expresan emociones humanas, sino que también revelan la naturaleza y planes de Dios. ¿Verdad, Johnny?
Absolutamente, David. En la antigüedad, el sistema de gobierno predominante era la monarquía. Inclusive la monarquía absolutista. Por eso todo el lenguaje bíblico revela esta idea detrás de sus escritos.
Entonces, ¿podríamos decir que esta estructura monárquica influye en cómo entendemos a Dios mismo?
Precisamente, Kimberly. El concepto de gobierno era un concepto monárquico. Israel tenía su rey, como vimos y estudiamos bastante acerca de la vida de David, el gran rey de Israel, con quien Dios había hecho un pacto en el capítulo 7, del segundo libro de Samuel.
En esa época no habían elecciones ni presidentes. El gobierno se heredaba.
Esa era la metodología por aplicar. Vimos que se dio una alianza en la que estaba la promesa divina de que el sucesor en el linaje davídico habría de reinar perpetuamente. Nunca faltaría descendiente de David en el trono, y ante esa circunstancia encontramos este salmo reflejando eso, así como elecciones extraordinarias e importantes para la historia bíblica. Y más tarde, en la persona de Jesucristo.
Me encantaría leer la primera parte de este salmo tan especial. ¿Puedo hacerlo?
Kimberly, ¿puedes leer la primera parte del versículo 1 al 3 en la Reina Valera Contemporánea?
Seguro. Dice, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras.
Vaya, parece que hay una rebelión en marcha contra el gobierno divino. ¿Qué está pasando exactamente aquí, Johnny?
Allí el texto refleja un rechazo de los paganos a aceptar el gobierno divino del Rey de Reyes. ¿Quién tiene el verdadero derecho de gobernar? ¿Quién debe estar en esa posición? Dios es el Rey de toda la tierra Y la idea que el texto nos muestra es la de que Dios había escogido su ungido.
¿Y quién era ese ungido en ese contexto histórico?
En ese contexto era el rey de Israel. Más tarde se manifestó la misma idea de que aquel que venía del linaje de David sería el ungido, el Mesías, el rey absoluto, que de hecho traería el gobierno justo y adecuado para toda la humanidad, con perfecta justicia para el mundo. En vez de aceptar el plan de Dios, el reinado de Dios, las naciones tramaron una rebelión buscando libertad peligrosa que implicaba un alejamiento del gobierno justo de Dios.
¿Y qué ocurrió ante este intento absurdo?
Bueno, es interesante observar cómo Dios tiene sentido de humor. Quizás nunca hayas leído esto como vemos aquí en el versículo 4. El que reina en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Lo que imaginamos sería algo como, ¡ja, ja, ja, ja! Ese sería el lenguaje que veríamos. Dios ridiculiza el intento de escapar de su poder y dominio.
Nunca había pensado en Dios riéndose. Esa imagen es poderosa, ¿no es cierto?
Sí, y continúa en el versículo 5. Pero ya enfurecido les habla, y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sion, mi lugar santo. Esa es una referencia a la ciudad de Jerusalén, donde está el templo, y es que Sion es el nombre poético de Jerusalén.
Realmente nunca había pensado en Sion como el nombre poético de Jerusalén. Hoy aprendí algo nuevo.
Eso es bueno saberlo. Así que dijo, oye, aquí está mi rey, el rey davídico, y este reino permanecerá, seguirá, no para ser un mero reino terrenal, porque ese reino culminará en la persona de Jesús. Los versículos 7 y 8 dicen, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. ¿Qué asunto extraño es este? El decreto del Señor. Tú eres mi hijo.
¿Por qué usó ese lenguaje?
Bueno, en la antigüedad no solamente había la idea de que el rey trataba al que estaba bajo su poder como un señor trata a su vasallo, sino también la idea de llamar hijo a quien estaba bajo su dominio. El trato especial en el que el señor era llamado padre y el vasallo era llamado hijo era común. Así que el señor fue quien escogió a su rey en Jerusalén, en este caso David, y después los reyes del linaje davídico. Él trató así al rey de Israel. Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado.
Entonces es más un término de relación y autoridad que uno biológico, ¿correcto?
Exactamente, David. Esa palabra aquí hace un puente, más tarde, con lo que veremos en el capítulo 4 del libro de Hechos.
¿Cómo se hizo esa conexión?
Bueno, cuando el Nuevo Testamento reveló el sentido más pleno de este texto, esta conexión entre padre e hijo se estableció en la persona de Jesús, que es el verdadero Rey de Reyes y es Hijo de Dios, en el sentido de ser de la misma naturaleza divina, engendrado por Dios y de ser igual a Él.
Claro, dice el Salmo, pídeme que te dé las naciones como herencia.
David era un rey con su límite. Él tenía dominio sobre las naciones a su alrededor, pero la verdad es que este texto va más allá, prometiendo un Señor que sobrepasaría los límites de David, pues las naciones de la tierra habrían de ser herencia del Rey de Reyes, conforme sabemos por otros textos de las Escrituras.
¿Qué significa esto que dice el versículo 9? Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro.
Eso muestra el dominio y poder absoluto del rey davídico, el rey mesiánico, que se reveló en la persona de Cristo, que en su primera venida no actuó así, pero en su segunda, conforme estudiamos en la escatología, será un dominio con cetro y vara de hierro, con dominio absoluto sobre el mundo.
Eso suena bastante contundente, casi como un juicio final.
Algunas versiones hablan de quebrantarlos, otras dicen gobernarás, debido a una palabra semejante que existe en el original. Pero el texto enfatiza el gobierno y el dominio completo de aquel que tiene la posibilidad de reinar. Vivimos en nuestros días tiempos de crisis mundial en todos los campos del liderazgo, porque una de las cosas más difíciles es gobernar adecuadamente. Todos los gobiernos humanos son provisionales, porque solamente el Mesías, el verdadero rey davídico, es el rey de reyes.
Definitivamente no hay otro como él.
Ni lo habrá.
Ante la situación, ¿qué consejo surge en el texto sagrado, Johnny?
Eso lo encontramos en el versículo 10. Ustedes, los reyes, sean prudentes, y ustedes, los jueces, admitan la corrección. Es decir, Si te estás dando cuenta de que Dios es el rey de toda la tierra y que escogió a su rey, el rey davídico, el rey de esa sucesión, sé prudente. No seas necio tratando de escapar del reinado de Dios, rebelándote contra él. No. Así que déjense enseñar, gobernantes de la tierra. No tiene sentido que alguien intente escapar del reinado davídico.
Es una advertencia para todos los líderes y gobernantes, ¿verdad? Un recordatorio de que el poder real viene de otro lugar.
Exactamente. El versículo 4 merece mención otra vez. El que reina en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, porque rebelarse no es posible.
Y quien se rebele, pierde.
Con seguridad así es. Entonces tenemos en el desenlace de este salmo monumental y extraordinario uno de los salmos que ciertamente inspiró otros grandes músicos, como Handel, que escribió el famoso Rey de Reyes, parte del Mesías que proclama el reinado absoluto, completo del rey davídico, expresado plenamente en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor.
¿Y cuál es la conclusión de este impresionante salmo?
Echémosle una ojeada a la última parte del texto que dice en el versículo 11. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Es muy interesante cómo adoramos temiendo, cómo la alegría se combina con el temor y cómo el regocijo al mismo tiempo va junto a una especie de santo temblor temeroso.
¿Cómo explicarías eso, Johnny?
Bueno, esa es una realidad poderosa de la psicología de la adoración que involucra una gran manifestación de regocijo, de felicidad, con santo temblor, que son partes integrantes de la debida adoración del Rey de Reyes. Y dice el desenlace de este planteamiento en el versículo 12, «Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje».
¿De qué se trata esto? De repente, en medio de tanta exaltación, alegría, adoración y el reinado davídico, ¿qué es esto de rendirse a los pies del Hijo? ¿Qué clase de rendición era esa? ¿De dónde surgió eso en el texto?
Antiguamente, una manera de rendir respeto y deferencia especial era la de besar. Se besaba, por ejemplo, la mano de una persona en posición superior. Incluso se besaban los pies. Por eso, cuando el texto dice, ríndanse a los pies, significa, rinde el debido homenaje besándole los pies. Haz la debida reverencia al rey que representa al Rey de Reyes, que es el Señor.
Es un acto de sumisión y reconocimiento total, ¿no es así?
Exactamente. Debías rendir homenaje al rey que estaba en el trono davídico, porque él representaba el verdadero gobierno que iba a estar sobre la tierra. Hazlo, porque el versículo continúa diciendo, «No sea que él se enoje y ustedes perezcan. Deja la rebeldía y acepta el gobierno del verdadero rey, pues su enojo se enciende de repente». Bienaventurados son los que en él confían.
Ese es el concepto y propósito de rendirse, aceptar al verdadero rey.
Más claro imposible. Así que a lo mejor estás preocupado por el destino del mundo. ¿Quién gobernará tras las próximas elecciones? ¿Quién será el gran líder para este país, comunidad, provincia, ciudad? La gran verdad es que nuestro Dios sigue reinando y escogió a su rey, que pronto reinará sobre toda la tierra. Sí, este salmo mesiánico apunta al gran rey davídico. Cantemos todos juntos con gran alegría. Sí, solamente Él es el Rey de Reyes.
Mientras reflexionamos sobre este poderoso salmo y su mensaje sobre el verdadero rey, ¿has pensado en cómo esto se aplica a tu vida diaria? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Queremos saber de ti. Apreciamos tus comentarios.
También puedes solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis.
Llegamos a nuestra sección de preguntas. Johnny, la verdad fue que me asombró este salmo. ¡Qué hermoso! Ahora, la primera observación es la siguiente. ¿Cómo puedo probar que este salmo habla de Jesús? ¿Dónde está escrito? No leí Jesús allí en ninguna parte del Salmo. ¿Cómo puedo probar que, de hecho, el rey aquí sería Jesús?
Fíjate, tienes razón. Leyendo el Salmo, no hay ninguna referencia explícita a la persona de Jesús. Lo que ocurre es que el Salmo habla sobre el rey escogido por Dios y que ese rey, referido aquí como Hijo de Dios, merece toda veneración, toda honra, todo homenaje especial. Así que ese rey es aquel a que todos deben sujetarse. Esa idea se desarrolló en el Antiguo Testamento y trajo la idea del rey mesiánico. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que en el capítulo 4 de Hechos cita este texto revelando que él hace una referencia a la persona de Cristo.
Imagino que hubo una interrupción en la dinastía de David a causa del cautiverio de Babilonia, cuando el pueblo estuvo prisionero dejando todo atrás.
Así fue, y Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto, y restauró, por así decirlo, el linaje davídico. Tanto es así que Jesús es el hijo de David, descendiente de David. Él es profeta, es sacerdote y es rey. Por eso, aunque Jesús no aparezca directa y explícitamente en el Salmo, el concepto que está aquí solo encaja perfectamente con la persona de Jesús. Y a partir de esa consideración y del estudio del Nuevo Testamento, descubrimos que el Rey de Reyes, de hecho, sería el propio Señor Jesús.
Es fascinante ver cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se conectan tan perfectamente, mostrando el plan único de Dios.
Todavía tengo dudas. Fíjate, si Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, y el Padre dijo en el versículo 7, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, ¿cómo pudo ser eso posible? Si Dios iba a tener a ese niño, entonces la verdad es que parece un poco complicado de entender.
Pues bien, el gran problema es cuando queremos entender este texto sin considerar el contexto que está en juego. Cuando el texto dice, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, está usando un lenguaje que no es literal, porque el rey poderoso superior, cuando lidiaba con un vasallo, un rey súbdito, él se refería a ese rey menor como hijo. El versículo que dice, en este día te he engendrado, significa, hoy te di esa posición de rey menor. Esa palabra, engendrar, no tiene el sentido temporal de que a partir de ahora pasas a existir. Así que el sentido es un sentido real.
Yo tampoco lo había entendido así.
En el Nuevo Testamento, eso se usa al final del libro de Hebreos, y el sentido cuando se dice que Jesús es engendrado de parte de Dios, quiere decir que Él tiene la misma naturaleza o realeza de Dios, y no que Él empezó a existir en un determinado momento del tiempo. Ese es el sentido dado. La idea de «en este día te he engendrado» es la de que hoy has sido escogido para la posición en la que estás, y no un engendramiento en el sentido biológico del término. Así podemos entender mejor la idea que está detrás de lo expuesto en el Salmo 2.
Ahora parece que las cosas ya se están aclarando, y la verdad es que no quiero parecer pesado o exigente, pero cuando miro el versículo 2 del capítulo 2, dice «su Mesías». En algunas Biblias dice «ungido». ¿Cuál es el significado de esta unción, de este ungido? ¿Cómo podemos entenderlo, Johnny?
Es muy buena e importante tu observación porque hoy cuando pensamos en un Mesías o ungido, generalmente las personas piensan en una especie de energía especial de parte de Dios, en una gran celebración. Y esa idea aquí viene de la antigüedad, la idea de rey que es escogido por Dios. Porque cuando un rey era escogido, se le derramaba aceite en la cabeza. Así que ungido o Mesías significa en realidad aquel que fue escogido para reinar.
Ah, eso cambia mi percepción.
En un sentido más exacto, cuando el texto nos dice aquí al comienzo del Salmo 2 que los reyes de la tierra estaban conspirando contra el Señor y su Mesías, o ungido, es la de que están en contra del Señor y de su rey escogido. Así podemos entender el significado del texto, que no tiene nada que ver con una especie de energía espiritual bendecida, particularmente diferenciada en un ambiente de culto. Este es el sentido del término en el Salmo 2.
Todo esto me hace apreciar más las ricas capas de significado en las Escrituras. Bueno, el versículo 11 me asustó un poco cuando dice, «Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente». Dios parece una figura tan aterradora. ¿Realmente deberíamos sentir temor? ¿Cuál es la razón de que estas palabras estén aquí de esta manera?
De hecho, el texto enfatiza el temor y el temblor e incluso lo relaciona con la adoración. La gran cuestión es que normalmente vemos a las personas asociando la palabra miedo y temor con aspectos negativos. Y es incluso interesante que todos hablan de no acercarse a un Dios que tenga cualquier posibilidad de llenarnos de miedo, porque la sociedad de hoy tiene miedo, a pesar de que le gusta ver películas de terror todo el tiempo. Eso resulta incluso gracioso. Pero la verdad es que Dios, por su poder, por su grandiosidad, o como les gusta decir a muchos teólogos, por su infinita distancia cualitativa entre nosotros y Él, la presencia de Dios causa en nosotros un santo temor.
La verdad es que cualitativamente estamos a años luz de Dios.
Se trata de un temor que no consiste en ese miedo que nos hace salir corriendo, sino que consiste en un respeto reverente y extremadamente profundo. Así que en ese sentido no es que Dios sea aterrador, sino que inspira una santa reverencia. Esa es la idea. Cuando te acerques a Dios para adorarlo, tendrás aquella sensación de grandiosidad y poder tremendos que te traerán ese santo temblor en el corazón.
De acuerdo. Ahora, mirando la grandeza de este Rey de Reyes con respecto a todo este esplendor que transmite el Salmo, leí, justo en los primeros versículos, que las naciones, los reinos, rechazarán a este rey. ¿Puede ser eso posible? ¿Cómo ocurrirá?
El contexto de la elaboración del Salmo evoca lo que ocurría en el Antiguo Oriente. Cuando una nación poderosa coronaba a un rey, todos los que estaban bajo el poder de esa nación tenían la posibilidad de huir. La coronación del rey era la posibilidad de la rebelión. La persona estaba entrando, así que buscaban poder escapar del dominio. De modo que el contexto era exactamente el de rechazo.
Es como si cada nuevo reinado fuera una oportunidad para decidir ¿me someto o me rebelo?
Exacto, Kimberly. Y de hecho, lo que el texto dice es que los pueblos rechazan el gobierno de Dios. Los pueblos rechazan la dirección de Dios. Pero eso de nada servirá, porque ese rechazo tenía que ver con un intento de establecer un gobierno humano basado en los principios del hombre sin Dios.
Eso es un imposible. Dios tiene que estar en la ecuación.
Tanto es así que el propio Jesús, cuando estuvo entre nosotros, fue muy rechazado y no fue comprendido ni aceptado. El Rey de Reyes fue rechazado por la mayoría de aquellos que lo conocieron. Así que ese elemento es una realidad. Ahora bien, ¿qué dice el texto? Que a pesar de ese intento pecaminoso de querer escapar del dominio divino, a semejanza de un burro salvaje que da coces a todas partes, no servirá de nada, porque el Rey de Reyes para siempre reinará.
Gracias, Johnny. Estoy cada vez más convencida de que el libro de los Salmos no solo es bello como poesía, sino que también es rico en teología. Y tú, querido amigo, amiga que nos sigues, mantente con nosotros.
Sí, queremos continuar la conversación contigo en las redes sociales. Déjanos tus preguntas y comentarios. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado el Salmo 2, hablando sobre el camino de la paz. Has seguido con nosotros la promesa del reinado perpetuo y permanente del Rey de Reyes y el rechazo por parte de aquellos que no están de acuerdo con su gobierno. Johnny, ¿qué enseñanza tenemos aquí para nuestra vida cotidiana?
Bueno, seguramente habrás escuchado varias veces sobre algún animal indomable, como un caballo. Tristemente, muchas personas tienen un comportamiento semejante al conducir su vida. Ellos son rebeldes, saltan de un lado a otro y terminan perjudicando su propia vida. Tú que me escuchas, presta atención. No eres el centro del mundo. Debes entender que Dios es el Señor, que Él es el Rey. Él te dio hoy el día de vida y de bendición. Así que aprende esta gran lección. No seas rebelde, más bien acércate a Dios. Él te está invitando a tener una relación estrecha con Él.
Sí, al creer en que Jesucristo es tu Salvador, aquel que fue colgado en una cruz, murió y resucitó para limpiarte de tus pecados. Él vino al mundo para de esa manera restablecer nuestra relación con Dios. No lo olvides.
Hoy descubrimos el profundo significado del reinado divino a través del Salmo 2. Esperamos que este mensaje sobre el camino de la paz haya impactado tu corazón y te ayude a ver tu lugar en el plan eterno de Dios.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.